Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Jorge Olivera allá en La Habana y a Michelle Suárez en España. Johnny Hilfer a cargo de la producción y Raúl Tápanes Estrella, nuestro asistente técnico. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, y gracias por la sintonía a aquellos que están escuchando el programa, ya sea a través de Radio Martí, a las 8 de la noche, de 8 a 9, de lunes a viernes, y también, por supuesto, a las 10 de la noche por Radio Caracol. A las 10 de la noche, Caracol, que se escucha sobre todo muy bien en la región oriental de Cuba, en los 1260 AM. Y claro, aquellos que han trasnochado, que todavía hay un poquitico de calor, aunque estamos en febrero, hablamos de calor, y que andan medio despiertos todavía, bueno, pues a las 12 de la medianoche también las noticias como son. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos estén escuchando, sea la hora que sea, y sea, por supuesto, la frecuencia que sea. Hoy en el programa, ya en solamente minutos, vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Jorge Olivera, con ellos las noticias más importantes del momento. Hay una decisión del Tribunal Español en cuanto a la investigación o a la pretendida investigación sobre el fallecimiento de Osvaldo Payá Sardiñas. Vamos a estar comentando sobre este caso, sobre todo, claro, que afecta muy directamente a la familia de Osvaldo, del difunto Osvaldo Payá Sardiñas. Eso es en cuanto a la primera parte del programa. Hoy vamos a tener un programa especial en la segunda parte. ¿Y por qué un programa especial? Porque, y con esto, pues también estamos dando la noticia, por supuesto, en Radio Martí, pero lo quiero dar aquí en el programa. Falleció Huber Matos, el ex comandante Huber Matos. Él se consideró o fue el primer comandante de la Revolución Cubana que disintió del gobierno cubano. Fue el primero que abandonó las filas de Fidel Castro, de Raúl Castro, del Che, de Camilo en ese entonces. Y bueno, pues se cumplió años de cárcel, una cárcel muy dura, cumplió 20 años de cárcel, de una forma, una de las, digamos, de las prisiones fuertes que tuvo que cumplir fue el comandante Huber Matos. Murió en esta ciudad de Miami a los 95 años de edad. Hoy vamos a tener, en la segunda parte, repito, una entrevista que realizara, posiblemente la última entrevista que realizara cualquier medio de prensa, la última que hizo a Radio y Televisión Martí. La hizo José Luis Ramos en el mes de diciembre. Y vamos a tener, ahí se habló de todo, de lo que él pensaba de Fidel, de Raúl, del Che. Incluso se le preguntó sobre los fusilamientos en Camagüey. Él dará la respuesta, escucharán ustedes. Y en definitiva, también envió, por supuesto, un mensaje a la disidencia cubana. Y vamos a tener pues esta entrevista que yo creo que resume un poco la vida de Huber Matos, precisamente en el día de su fallecimiento.
Y nos adelantó también que cuando perdiera la vida, como ha sucedido lamentablemente, sus restos descansarían en Costa Rica, no en Estados Unidos, en Costa Rica, porque fue el país que lo acogió cuando fue excarcelado después de cumplir 20 años de privación de libertad. Increíble. Y ya que estamos dando el pésame a la viuda del comandante Huber Matos, a los hijos y demás familiares, pues también queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame al poeta y periodista Raúl Rivero, allá en España. Lamentablemente conocimos en las primeras horas de hoy del fallecimiento de su querida madre, la señora Hortensia Castañeda. Así que hasta él, a su esposa, también a la familia, nuestro abrazo y nada, adelante, hay que seguir.
Raúl Rivero, posiblemente uno de los poetas contemporáneos más conocidos y mejores de Cuba. Un hombre que pasó a militar al periodismo independiente desde hace muchos años, uno de los creadores de este periodismo independiente del cual hoy gozamos, y cuando digo que gozamos es porque nos enteramos de muchas cosas que pasan en Cuba, cada vez más numeroso. Raúl Rivero es uno de esos fundadores, del hombre por lo menos que le dio forma, uno de los que le dio forma y educó el periodismo independiente dentro de Cuba. Así que, y además, preso del grupo Los 75, nuestro pésame para él por el fallecimiento de su mamá. Increíble.
Bueno, dicho todo esto, sí, ¿cuál es la nota de portada?
Fíjese,
hoy
voy a abrir con algo que he venido tratando hace varios días. Ajá. Comenzamos a hablar de los homosexuales en Uganda, las leyes que prohíben el homosexualismo en Uganda. Se criticó, despachamos varias opiniones al respecto. Después vino una ley aquí en Estados Unidos, en el estado de Arizona, que se había aprobado en el Congreso Estatal y que faltaba la firma de la gobernadora de Arizona. Una ley que en este caso, dejaba a su decisión si tú querías o no atender en un lugar público a un homosexual. Nos pareció algo funesto, terrible en el siglo XXI. La gobernadora del estado de Arizona no firmó la ley.
¿Se pronunció?
Vetó la ley.
Ah, mira.
Vetó la ley. No la firmó. Pero yo les voy a decir por qué no la firmó y por qué son importantes las sociedades civiles y los países libres.
Eso precisamente preguntaba yo, ¿qué hizo la gobernadora?
Fíjese qué sencillo. Le voy a decir nada más que la primera entrada. Un controvertido proyecto de ley anti-gay fue vetado por la gobernadora de Arizona. Ella se llama Jan Brewer. Solo horas después de, y ahora es cuando viene la noticia, amigo mío. La decisión de la gobernadora se debe a que las principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos amenazaron con cortar los millones de dólares que aportan a la economía de ese estado. La Liga Nacional de Fútbol Americano, que va a jugar el próximo Super Bowl, este es el campeonato mundial de fútbol americano, de hecho, es el deporte número uno en los Estados Unidos. Millones y millones de personas lo ven. Pues bien, el Super Bowl se iba a producir en el 2015 en Arizona, así como la Liga de Béisbol, o sea, las grandes ligas de pelota, la NBA, que es la Liga Profesional de Baloncesto, la mejor del mundo, y la WNBA, que es la Liga de Baloncesto Femenina, dejaron claro a las autoridades de Arizona que no querían ver que la medida SB 1062 se convirtiera en ley. El proyecto de ley, como ya habíamos dicho, le permitía que los negocios del estado negaran servir a los gays y lesbianas alegando razones religiosas. Le voy a decir nada más un detalle. El Super Bowl que se desarrolló este año en la ciudad de Nueva York dejó 600 millones de dólares en ganancia. Pues precisamente la NFL, que es la Liga Nacional de Fútbol Americano, dijo que el Super Bowl se iba de Arizona. Tan simple como eso. Y ya hay un precedente. Phoenix, también en Arizona, la ciudad de Phoenix, también en el estado de Arizona, pues le fue retirado el Super Bowl del año 1993. ¿Usted sabe por qué? Porque el estado no aprobó pagar el feriado de Martin Luther King, del líder de la defensa, el líder negro de la defensa de los derechos civiles en este país. El estado de Arizona no quiso pagarle a los empleados el día feriado de Martin Luther King y le sacaron el Super Bowl del 1993. Y cuando yo digo que así funcionan las sociedades libres, es porque esto es sociedad civil. Las grandes ligas de deporte en este país, que generan millones y millones de dólares, le dijeron a la gobernadora, si usted firma, se acaba el billete. Y aquí en Estados Unidos, en inglés, hay un dicho, un refrán popular que dice, money talks, es decir, el dinero habla. Y fíjese si habla, que la gobernadora le tembló la mano y no firmó, ¿sabe?
Claro, es muy lamentable que esto suceda.
Claro,
y en
claro.
El estado de Arizona, como tú hablabas, ¿no? Leías ahí, es reincidente.
Muy
prácticamente reincidente. Repiten de nuevo la situación esta homofóbica. Y como se dice en cubano, en 3-2 pusieron a la gobernadora,
sí,
pero
sí.
Bajo presión fue que lo hizo.
Bueno, de acuerdo, pero a mí me gusta es que a este nivel por lo menos la presión funciona.
No, porque perdía verdaderamente el estado, ¿no?
Sí, sí.
Al irse, por ejemplo, el Super Bowl, los millones de dólares que deja esto al estado también iba a repercutir si ella aspiraría en algún momento a la reelección.
Sí,
todo
sí.
Esto tiene que ver en la respuesta que dio la señora gobernadora.
Sí, señor. Jorge Olivera, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y bueno, oyendo esta nota, parece que todo este controversia, ¿no?, en torno a la homofobia y todas estas cosas, bueno, tiene un largo camino por recorrer. Ahora veo esto, escuchando esto y también bien observando y analizando la importancia de la sociedad civil, lo que requiere toda esta controversia, del espacio que hay para cambios bando presente en sus puntos de vista. Uh-huh. Y de ahí de ese proceso dialéctico, bueno, saldrán resultados favorables y o no favorables, pero bueno, está una discusión abierta, sin censura, y me parece que eso es bien lo fundamental.
Claro que sí.
Michel.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo bien. Para todo el equipo y por supuesto para los oyentes de Radio Martí. Hay una combinación, ¿no? Una doble banda, por un lado la sociedad civil y por otro lado el dinero, para aquellos que dicen que no es tan importante? Pues sí lo es, y a veces es más importante, en mi opinión, que se imponga la ley del dinero y no la ley de la ideología. Claro. Porque a veces con el dinero uno se piensa dos veces las cosas, mientras que con la ideología queremos imponer nuestras ideas a los demás. Entonces, esto se ha visto en muchos otros casos. En Madrid, que hay una gran manifestación cada año del orgullo gay, hay muchos conservadores a los que no les gusta que los gays salgan a la calle de esa manera. Sin embargo, se llenan todos los hoteles de la ciudad, entonces se callan.
Sí, así es. Así es.
Bueno, vamos a la pausa y con otras noticias regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana el periodista Jorge Olivera, en Madrid, Michelle Suárez.
Bueno, vamos a iniciar destacando que la Audiencia Nacional de España ha confirmado la negativa a admitir a trámite la querella que había sido presentada por los familiares del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, específicamente por su viuda Ofelia Acevedo y por su hija Rosa María Payá. Esto contra dos mandos del ejército cubano por la muerte de Payá en julio de 2012, en ese accidente, vehículo que conducía el joven político español Ángel Carromero. Bueno, el tribunal acordó en un auto desestimar el recurso interpuesto por ellas dos contra la resolución en la que el juez Eloy Velasco rechazó ya en septiembre abrir una investigación por dichos hechos. El juez entendía, en contra de los querellantes, que no fue un asesinato, según quedó probado en la sentencia de la justicia cubana, por la que Carromero fue condenado a 4 años de cárcel por este delito de homicidio imprudente. En un auto conocido, la audiencia considera que no cabe la admisión a trámite de la querella ante la falta de competencia de la Audiencia Nacional en dichos hechos acaecidos en el extranjero y que se denunciaban sobre la base de un posible crimen contra la humanidad. El tribunal entiende que calificar como tal lo ocurrido requiere una base mínima de probabilidad tanto del hecho denunciado como de su integración en un tipo penal de las características del alegado, lo que desde luego a juicio de la sala está muy lejos de producirse en el presente caso, en el caso de Osvaldo Payá. Recogemos las declaraciones, la reacción de su viuda, Ofelia Acevedo Maura, y ella nos dijo:
esperábamos en parte que esto pudiera ocurrir. Siempre teníamos la confianza en que la justicia española fuera capaz de abrir la investigación, porque eso fue lo único que pedimos, que abrieran una investigación sobre el caso. Y el caso reúne, según nuestros abogados españoles, todas las características que requiere para que la audiencia lo analice. La audiencia puede hacer la declaración que quiera al respecto, pero los abogados nuestros implementaron el caso porque reunía todas las condiciones para hacer un caso de lesa humanidad. Nosotros sabemos muy bien lo que pasó ahí, como con lo que ha pasado en tantas y tantas ocasiones contra otras personas. Por lo tanto, algún momento la verdad saldrá. Algún momento demostraremos lo que pasó, porque saber que fue un atentado y que ellos fueron ultimados, de eso estamos seguros. De eso estamos seguros. Esas son las declaraciones de Ángel Carromero, que era el chofer del auto. Él mismo dijo que en ningún momento hubo un accidente. Él mismo dijo que nunca chocaron contra ningún árbol. Es el testigo presencial de los hechos sobreviviente del caso.
Bueno, era la esposa, la viuda de Osvaldo Payá Sarriña. Jorge Olivera, su comentario.
Bueno, esto es un caso que, como dijo Ofelia, bien, que ella lo esperaba. De hecho, yo creo que hasta escribió algún artículo señalando que era un caso cerrado, tanto política como judicialmente, al menos por el momento, y creo que hay un largo camino por recorrer, y yo no estaría muy seguro de que se supieran todos los pormenores del asunto, digamos, en un buen tiempo. Que esto está todo tan oscuro, ha habido muchas imprecisiones, sobre todo con los sobrevivientes, con la proyección pública de los sobrevivientes, y mucho silencio, y realmente esto complejiza el caso. Sobre todo cuando uno analiza en profundidad las causas, realmente se abre un vacío ahí que es realmente difícil de llenar en cuanto a la intención del asesinato cuando quedan dos personas vivas y extranjeras. Es decir, que esto realmente es uno de los elementos, no el único, que realmente que inclina a pensar en todo el misterio y en todo lo complejo que resulta llegar a la verdad. No obstante, mi punto de vista muy particular, reitero, no creo que se vaya a saber la verdad. Realmente sería muy interesante y muy importante saber toda la verdad, todo lo que sucedió alrededor de los hechos, pero creo que hay demasiados cabos sueltos para tener esa oportunidad de saber todo a corto plazo. Ojalá cambie la situación, pero no creo. Como funciona el mundo, creo que es un problema que hay intereses políticos muy grandes que van a echarle tierra al caso y va a ser muy difícil desenterrarlo. Y a medida que pase el tiempo, yo creo que se irá borrando, a pesar de los esfuerzos de la familia, por echar hacia atrás y ir a la verdad. Me parece que lo único que queda es ellos seguir luchando porque se descubriese la verdad, seguir insistiendo, nunca callar, pero esto no quiere decir, no significa que se vaya a develar todo el misterio, digamos, a corto y mediano plazo.
Desafortunadamente.
Claro, estamos por leer, que saldrá próximamente, y Michelle puede ayudarnos en esto, ¿no?, que está en España, un libro que se ha anunciado, ha escrito Ángel Carromero. Michelle, allá desde España, creo que también se está dando seguimiento y se está esperando este libro.
Así es, y el Partido Popular incluso está preocupado, la dirección del Partido Popular, por el contenido y por lo que pueda revelar Carromero aquí. Yo creo que la decisión de este tribunal español es una muy mala noticia para la familia de Osvaldo Payá y para todos los que queremos que se esclarezca a través de una investigación internacional lo que realmente pasó allí, y por consiguiente para Cuba y para los cubanos, porque era prácticamente la única herramienta que quedaba disponible para, de manera independiente, intentar llegar a algunas conclusiones sobre este lamentable hecho. Pero ya hemos visto que esta decisión de la Audiencia Nacional de España se basa en tres elementos. Según ellos, la falta de competencia de ese tribunal sobre el tema. Dicen también que queda probado, usan la palabra probado, por la justicia cubana, la situación tal y como se relató en su momento, y que no cabe el concepto de crímenes contra la humanidad en este caso. Son los tres elementos que señala el tribunal español. Los tres son muy polémicos porque hay determinados juicios de valor, como el que atribuye a la justicia cubana alguna posibilidad de ser independiente, entonces ellos automáticamente reconocen. Por supuesto, aquí también tiene su responsabilidad Carromero, porque cuando Ángel Carromero, el cónsul español de La Habana, certifica que ese juicio es válido y que se realizó con todas las garantías, y cuando el gobierno español acepta la farsa desarrollada en Bayamo, pues lógicamente el tribunal español se remite a la farsa, se remite a los testigos de la farsa, incluyendo al acusado, y lógicamente se refiere al juicio en Cuba en términos de hechos probados y le da carta de naturaleza a ese juicio en Cuba. Es decir, esto no viene de la nada, sino viene de la actitud inicial de alguno de los protagonistas que por causas que todos nosotros conocemos se produjeron entre ellos, sacarlo inmediatamente del país y resolver aquello de la mejor manera posible. Y también se enmarca en el momento en que está viviendo la justicia española, cuando el gobierno del Partido Popular está limitando lo que es la actuación sobre lo que llaman la justicia universal y limitando las actuaciones de los tribunales españoles en asuntos que han sucedido en otros países. Básicamente, termino diciendo que estoy de acuerdo con Ofelia Acevedo en que un día podremos saber perfectamente todo lo que sucedió ahí.
La existencia de un sistema judicial politizado que intimida a dirigentes sindicalistas, empresarios y periodistas en Venezuela, las agresiones y detenciones para impedir la libertad de asociación en Cuba y los mecanismos legales empleados para restringir la libertad de expresión en Ecuador fueron los principales señalamientos para América Latina del informe anual sobre derechos humanos difundido por el Departamento de Estado. El secretario de Estado John Kerry criticó, al divulgar el informe, a las autoridades venezolanas por responder a las protestas callejeras recientes con grupos de choque armados, encarcelando estudiantes y limitando severamente la libertad de expresión y asociación. Las protestas de las últimas semanas en Caracas y otras ciudades del interior del país han registrado al menos 16 muertos. Esto de acuerdo al informe, pero en las últimas horas el presidente Nicolás Maduro, y lo decíamos ayer en el programa precisamente, ya eran más de 50 las personas fallecidas, 150 heridos y 500 detenciones, la mayoría de los cuales ya fueron puestos en libertad. Así que básicamente así está el informe del Departamento de Estado en relación a la situación de derechos humanos.
Claro que sí, Jorge Olivera, nos quedan 30 segundos en el programa, si me pudieras resumir.
Bueno, me parece muy importante que el Departamento de Estado norteamericano se pronuncie sobre estas anomalías en cuestiones de derechos humanos que existen en la región, o sea, las más destacadas, y sobre todo llamar la atención en Venezuela, que es el caso más álgido que ocurre en estos momentos en el hemisferio, o sea, en América. Y me parece un país importante que poner visibilizar esta situación y detener esto que apunta a una guerra civil si realmente no se llega a un acuerdo. Sobre todo a partir del punto de vista gubernamental. O sea, hace falta disminuir el radicalismo del discurso, sentar las pautas para el diálogo y realmente buscar una solución, o sea, para ambas partes y para que el pueblo venezolano no sufra. Y esto me parece muy importante, esta oportunidad que ha hecho el Departamento de Estado para poner en perspectiva este escenario, ¿no?, tan grave que existe en este país.
Desafortunadamente no tenemos tiempo para más. Gracias, Michelle. Gracias, muchísimas gracias también a ti, Jorge Olivera. Nosotros, una pausa, regresamos con este programa especial donde vamos a conocer un poco más a Uber Mato, precisamente en el día de su muerte.